Y claro, donde hay confianza de asco, llega Fernando Jáuregui y todo el mundo aquí cotillando de cosas que no tiene nada que ver con su libro, pero bueno, que aquí está. Muy buenas, don Fernando, ¿qué tal?
Yo no he venido aquí a hablar de mi libro, ¿eh?
¿Cómo que no?
Si no quieres.
Perdona,
si no quieres,
estamos con un libro estupendo, 700 páginas de historia vivida de España, de Franco a Podemos, de 1970 a 2020. Tú ya te has adelantado en el tiempo para no tener que volver a escribir
no
otro libro.
No me pienso morir hasta el 2020.
Hasta 2020.
No, que ya lo estoy escribiendo otro.
Segunda edición está ya. Bueno, ¿cuántos has escrito
Llegó
ya?
Llegó hasta la tercera este.
Bueno, ¿y cuántos libros? Sí. 31.
Pero ¿cómo
bueno,
se hace, Fernando? Perdón.
Uno detrás, primero uno, luego dos, tres, cuatro. 31.
31 libros.
Y fíjate, uno cortito como este, ¿eh?
Bueno, es que con este ya has escrito todos. Esto ya es un poco resumen de todos los libros que has escrito, porque es toda la historia de España desde Franco pues hasta el futuro 2020.
Pero es mentira, porque se acaba en las elecciones de 2015.
Ajá.
Y dejamos abierto todo lo que ha pasado desde entonces, que ha sido tremendo.
Eso te iba a decir. Tú cuando acabaste de escribir el libro, que fue en 2015. 2015. No sé si te imaginabas que en 2017, a julio de 2017, íbamos a estar en la situación en la que estamos en estos momentos. Con el desafío catalán. Con,
el desafío catalán ya estaba ahí.
Sí, pero bueno, que lo estábamos comentando ahora en la tertulia, va dando pasos hacia adelante, hacia el abismo seguramente, pero sigue dando pasos hacia adelante y sigue cada día desafiando al Estado de una manera ya bastante burda, ¿no?
Yo creo que son pasos de comunicación nada más, porque en la realidad no hay nada, no hay nada de eso, porque ¿qué quieres que te diga? Esto no tiene validez jurídica, pero no la va a tener. No tiene manera de implementarlo, porque no se van a poner ni urnas, porque no hay quien las fabrique. Los funcionarios no van a obedecer a la Generalitat porque se la juegan y lo saben. Muchos funcionarios no quieren perder el puesto de trabajo, seguramente. No sé cómo se va a llevar a cabo esto. Y luego está una división tremenda. A mí me ha sorprendido la virulencia de Francesc Homs, por ejemplo. Con esto que está hasta los huevos.
Hombre,
de todo
es que está
esto.
Escocido.
Está muy molesto escocido, porque no le han apoyado. Bien. Pero ha dicho, si se cree Puigdemont que me va a callar y no sé qué, ha ido más allá que todo esto. Claro, todo esto significa muchas cosas. Yo he hablado con un conseller de la Generalitat, que no es el despedido, por cierto, que también me ha expresado sus dudas. Yo, sin ir más lejos, yo, y seguramente vosotros, muchos de vosotros, también.
También.
Y desde luego tú, que eres catalana o medio catalana, presumes de catalana, sí. Esther.
No, bueno, presumo.
Nací en Barcelona.
Seguramente habrás hablado con más de uno, ya lo sé.
Sí. Hablamos con frecuencia y es verdad que lo que decían en privado no lo decían en público hasta hace poco. Y lo que hizo el señor Baiget, ya destituido conseller, fue decir en público las dudas que han mantenido desde hace mucho tiempo en privado.
Bueno, a mí Artur Mas, hace unos años, hablando con él, en la entonces sede de la entonces Convergencia, ya no existe ni la sede ni Convergencia, me dijo que ser independentista era ser anacrónico. Esto me lo dijo a mí, por tanto no tengo ninguna... Creo que lo cuento en el libro también. Lo que pasa es que luego es verdad que los errores, algunos errores de Madrid, de algunos gobiernos, Zapatero concretamente, pues convirtieron a Mas en independentista. Pero claro, es que a Mas le engañaron dos veces. Le dijeron, el que sea el más votado en las elecciones será presidente de la Generalitat. Y no solo no lo fue la primera vez, que fue Maragall, sino tampoco la segunda, que pusieron a Montilla. Entonces, claro, yo comprendo que eso fabricó un independentista. Porque Mas tampoco daba mucho más de sí, y sigue sin dar. Aunque era Metternich comparado con Puigdemont, claro.
Bueno,
y
Mas,
con Romeva no te digo ya.
Que ha desaparecido del mapa completamente, Artur.
Bueno,
Mas.
Ahí está.
¿Dónde
no,
está?
No, no,
está ahí en la trinchera.
No, está en la primera línea. Yo creí que iba a haber diferencias con Puigdemont, porque siempre el sucesor y sucedido se llevan mal. Y sin embargo, no. La verdad es que está sólidamente apoyando la carrera de Puigdemont hacia el precipicio. Sólidamente.
Bueno, que he dicho yo que el libro que lleva varios subtítulos, uno de ellos es De Franco a Podemos, 1970-2020, que hay que decir que no es que tú hayas jugado al adivino de 2020, sino que 2020 da nombre a un foro con el que comienzas tu libro, ¿no?
Sí, bueno.
Tú te sitúas en 2012 dentro del foro 2020.
Además, Eli, yo tengo la tesis de que en España los periodos históricos se producen cada 40 años.
¿Ah, sí?
Sí. Y ahora estamos en el inicio de un nuevo periodo histórico. Sí, sí, claro. Los 40 años de franquismo, los 40 años de transición. Yo creo que ahora estamos en el inicio de un periodo histórico que si lo salvamos con bien, pues redundará en otro periodo muy bueno de progreso y de democracia en España, uh-huh. como el que hemos tenido ahora, la
¿Y
verdad.
¿Y qué hace falta para que salga bien?
Pues hace falta encararlo bien, hacer cosas. A mí me preocupa mucho, me preocupa mucho la locura catalana, por supuesto, uh-huh. que es una locura de una parte de los catalanes, de una parte del 47%. Me preocupa mucho el inmovilismo del gobierno a este respecto. Me preocupa. Y me preocupa muchísimo lo que se está viendo en la oposición. Es una oposición fragmentada que es incapaz de llegar a una serie de tácticas y una estrategia común y un programa común para ver cómo encaramos esto. Entonces, ayer, por ejemplo, el señor Sánchez se nos va a ver al rey y le dice, señor, la reforma constitucional.
Esto soluciona todo.
Y el federalismo. A lo mejor lo soluciona, pero es que me da la impresión, yo no lo sé cómo es la conversación, pero yo he intentado recabar datos, de que es que no le detalla cuál es esa reforma constitucional que quiere poner en marcha y cómo se lleva a cabo ese federalismo. Claro, las palabras solas no cubren un programa de actos, de actuación. Y me temo que mañana, cuando se entrevisten el señor Sánchez y el señor Rajoy, nos vamos a encontrar con más inconcreciones. El señor Rajoy, que no le dice nada nuevo, y el señor Sánchez, pues que
le dice algo nuevo, pero que no se sabe de qué va.
Espero que no se comporte de la manera ineducada como se ha comportado en anteriores encuentros con el presidente del gobierno. Espero que eso... Y creo que no va a ocurrir.
Lo vamos a saber por la duración de la reunión, ¿no?
No.
Si dura 5 minutos, sabemos
va a durar
que...
Más.
Va a cuidar las
va a durar
formas.
Más. Yo me acuerdo que Aznar una vez, en el 10 de Downing Street, se tiró, me parece que un cuarto de hora en el cuarto de baño.
Ajá,
para que pareciese
para disimular.
Para que pareciese más larga la entrevista. Aunque sea, lo harán en el cuarto año, pero
se
van a cuidar las formas. Eso de no tomo ni un café es una entrevista prescindible, como dijo la última vez que se encontró. ¿Tú te acuerdas, Charo?
Sí,
me acuerdo en una rueda de prensa en el Congreso, no sé si estabais vosotras.
Perfectamente,
prescindible. Dijo, ha sido perfectamente prescindible. ¿Pero cómo va a ser prescindible en una entrevista con el presidente del gobierno, hombre? Y el jefe de la oposición.
Bueno, el ayer ya dijo,
eso no va a ocurrir.
Rajoy y yo somos dos políticos distintos y distantes. Vale, pero eso no quita para que seas bien educado.
Yo espero que no sean distontos, además de distintos y distantes.
Saben que fue un error tremendo la pérdida de formas que tuvieron.
No saben, perdona, sabe uno.
Sí.
No, vamos a ser justos.
Sí, lo saben.
Vamos a ser justos. Yo no me voy a poner a defender aquí al señor Rajoy porque no siento
ninguna simpatía. No, pero no hablo de Rajoy, hablo de los socialistas.
Pero desde luego el señor Sánchez fue descortés.
Pues eso voy.
Y el señor Rajoy no, el señor Rajoy le ofreció café.
Sí.
Si yo te ofrezco a ti café y tú me lo tiras a la cara, pues digo, hombre, yo el descortés no soy.
Ya.
En fin.
Menudo susto se pegaron los que estaban esperando a que la reunión acabara. Estaban juntos los equipos de Rajoy y de Sánchez, y de repente sale, creo que un fotógrafo. Oye, que esto ha acabado. Se pegaron, dijo, ¿qué ha pasado? Pensaron que uno de los dos se había puesto enfermo, algo por el estilo. Y tuvieron que hacer un circo
pues
para ver cómo...
De la misma enemistarse entre ellos, que estaba tan tranquilamente.
No,
va a pasar.
Yo no quiero un retorno al pasado, yo quiero que se hagan cosas nuevas. Y desde luego, yo creo que el presidente del gobierno, que es un hombre cabal, y con sentido común, pero desde luego bastante inmovilista, hombre, tiene que entender que de esta no salimos como otras veces, que esto no es que se pudra y se arregle. Esto, el 1 de octubre tenemos que encararlo de alguna manera. Porque es que estos señores están dispuestos a seguir como sea y a poner urnas de cartón y cajas de zapatos.
Bueno,
para que,
bolsas del Carrefour. Yo les he sugerido bolsas del Carrefour, pero
no es que no valga para nada.
Mira,
la reacción del señor Rajoy cuando se produjo la votación del 9 de noviembre fue decirnos que solamente habían votado 2.300.000 catalanes. Esto me parece que es una reacción que es improcedente. Entonces, yo también creo que mañana el señor Rajoy debería llevar algunas cosas muy concretas para decirle al señor Sánchez: oye, es que sobre esto tenemos que acordar, porque los españoles están esperando que lleguemos a un consenso sobre todo esto. No que nos tiremos los trastos a la cabeza ni que no nos digamos nada. Entonces yo, la verdad es que creo que mañana es una oportunidad que espero que lo aprovechen.
Fernando, tú, volviendo un poco al libro, que en realidad es la historia de nuestro país desde que Franco... O sea, casi nada al aparato. Pero, ¿cómo has visto tú a lo largo de todos estos años, que ya sé que es muy complicado resumirlo en una respuesta, la deriva del Partido Socialista, al que tú has conocido también, ese Partido Socialista de Felipe González, el Partido Socialista de Zapatero y el Partido Socialista de Pedro Sánchez? ¿Tienen algo en común? ¿Cuántas cosas tienen en común?
Yo creo que el Partido Socialista de ahora, ya estuve en el Congreso el otro día, del Partido Socialista, en el 39, yo creo que no tiene nada que ver con el Partido Socialista que surgió de incluso de Suresnes, fíjate lo que te digo. Creo que, y de aquella, de aquel congreso del 76. Yo curiosamente he estado en todos los congresos del Partido Socialista, e incluso en ese del 76 que estaba medio tolerado, se hizo en el Eurobuilding, en el Meliá Castilla, me parece. Que no tenía nada que ver con este, porque era otra cosa. Era un partido con unos resabios de izquierda. Yo creo que Felipe González fue muy bueno para el Partido Socialista hasta 1996, cuando dejó entrar la corrupción a mansalva en el partido, y entonces se produjo todo aquello que nos acordamos de esa última legislatura, del 93 al 96. Pero, hombre, modernizó el Partido Socialista, la renuncia al marxismo fue importante, la entrada en la OTAN fue importante, esa es verdad. En fin, tuvo un periodo de acuerdos constitucionales muy interesantes, que la etapa Zapatero fue muy muy curiosa, ¿no? Porque es que Zapatero fue muy bueno en algunas cosas, yo creo, incluyendo algo que sé que Charo me va a tirar un zapato a la cabeza, pero incluyendo la pacificación de ETA, yo creo que tuvo mucho que ver. Mucho que ver esa negociación, a veces no muy transparente, por cierto, y a veces un poco mendaz de Zapatero, pero tuvo mucho que ver con la pacificación de ETA, y en materia social pues también tuvo algunos avances. En materia económica fue un desastre, porque Zapatero no tenía ni puñetera idea de lo que era la economía, y en dos tardes eso no se aprende, ni mucho menos, como creo que se ha dado cuenta. Pero, en fin, Zapatero fue lo que fue. Y yo creo que Pedro Sánchez ha sido un auténtico dislate desde su nombramiento. Ganó las elecciones internas, es verdad, hace 3 años, hasta ahora, pues fíjate tú todo lo que ha pasado en el Partido Socialista. Es que el Partido Socialista se ha cuarteado. No es verdad que el Partido Socialista pueda llegar ahora mismo a un entendimiento como si tal cosa. Es que yo he hablado con varones, todos hemos hablado con algunos de los varones socialistas, y bueno, pues en fin, paz, lo que se dice paz.
No parece que haya.
Ante un micrófono abierto seguramente sí. Pero cuando los micrófonos están cerrados, no. Entonces, hombre, yo creo que el Partido Socialista tiene que recomponerse y tiene que repensarse muchísimo, y tiene que decirnos qué de verdad que quiere ser. ¿Es un partido monárquico republicano? ¿Es un partido europeísta o anti-europeísta?
Federalista, es, no federalista, claro.
Federalista es el que siempre ha sido. Siempre lo ha sido, ¿eh? El Partido Socialista siempre ha sido federal. ¿Pero qué es ser federal ahora? Y cuando los catalanes no quieren ser federales, ni los vascos quieren ser federales tampoco, ¿qué es ser federal? Y luego, vale, yo también creo que hay que reformar la Constitución, y mucho además. Pero dígame, si no le importa, dígame en qué. Dígame hacia dónde vamos, qué es lo que quieren hacer.
Cuando comenzó la transición,
sí, lo veo también,
que es un periodo que ahora se analiza muchísimo, mucho más que en los últimos 40 años, no sé si alguien se imaginó lo que podía pasar cuando llegasen al Congreso de los Diputados políticos que no habían nacido siquiera cuando Franco gobernaba, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez se había nacido, pero tenía 3 años, creo, que cuando
cinco,
murió.
Creo,
Frank, bueno, a lo mejor es que se quita años.
Pero
quiero decir, un Pablo Iglesias,
ya predicaba en el templo, ya,
un Albert Rivera, quiero decir, es verdad que en la transición, y esto lo repetimos mucho, hubo un grandísimo consenso entre todas las fuerzas políticas, incluso fuerzas políticas que parecía impensable que en algún momento se pudieran sentar en la misma mesa. Pero a mí me da la sensación de que no se pensó qué pasaría cuando toda esa generación de políticos hubiera desaparecido y los que llegan de nuevas. Con un desconocimiento clarísimo, no sé si voluntario o no, de lo que fue aquel periodo, de lo que fue el franquismo y de lo que supuso el hecho de sentarse en una misma mesa, por ejemplo, a organizar los pactos de la Moncloa.
Seguramente porque ha faltado una generación de políticos intermedia. Seguramente ha habido un corte entre los que estaban allí. Yo el otro día estaba allí en el acto este de conmemorativo en el Congreso, y veía a todos aquellos diputados que estaban en las Cortes Constituyentes, porque fueron constituyentes, aunque nunca se dijo así, y claro, yo me acordaba de muchas cosas,
hombre,
todos allí, y me pareció que muchos estaban muy mayores, y me daba la impresión de que ellos debían pensar lo mismo.
Ya
me cabreó la cosa.
Han pasado muchos años, querido.
Ya cabreante. Sí. Pero bueno, me di cuenta de que ahí faltaba una generación intermedia que a lo mejor que sirviese de
puente,
de tránsito entre unos y otros. Pero oye, el hecho de no haber nacido cuando se empezó la primera transición no basta para descalificarla como hacen algunos, incluyendo Albert Rivera, que yo me acuerdo de Albert Rivera, que es un señor porque yo tengo mucho aprecio, debo decirlo, y porque está haciendo un buen papel. Y me acuerdo de Albert Rivera diciendo que nadie que hubiese nacido antes de 1978, no sé qué, pues tenía derecho a opinar sobre lo que pasa aquí. ¿Cómo que no? Y todo lo que hicimos los demás no sirvió para nada.
Para nada.
Pero bueno, ¿cómo no va a servir para nada?
Pues ya ves.
Ya, pero es que, perdona, es que eso es un error.
Hombre,
es,
claro, es y una injusticia.
Por ejemplo, lo de Martín Villa, lo que hizo el otro día Podemos con Martín Villa. Es que no desconocen el papel de Martín Villa. Yo debo decir que, primero, Martín Villa es amigo mío, así que hay que hacer declaraciones de intereses en este caso.
Yeah.
Pero es que lo admiro mucho, porque es un señor que si no llega a ser amigo de Carrillo, como se hizo amigo, y si no llegan a entenderse como se entendieron, la transición hubiera sido muy distinta y muchísimo más traumática. Y si Martín Villa no hubiese sabido entender que renunciar a los principios azules del movimiento era absolutamente necesario y llevarse con él a todos los que con él creían lo mismo... pues seguramente esto hubiese sido diferente, como hubiese sido diferente si Carrillo hubiese actuado de otra manera. No me venga usted ahora con que es el responsable de la muerte de los obreros de Vitoria, porque yo estaba allí y no lo fue. ¿Cómo lo va a ser si ni siquiera era el ministro del Interior? El ministro del Interior era Fraga. Él, el pobre Martín Villa, como Fraga estaba fuera, le tocó gestionar la pésima actuación de unos policías. Pero que no me venga la jueza argentina esta, que es una loca peligrosa, dicho sea de paso, porque lo es verdad, necesitada protagonismo por donde sea, que no me venga a decirle que es que hay que llevarle allí a declarar y meterle entre rejas. Pero ¿qué locura es esta?
¿Cómo interpretas tú? Y ya cedo la palabra a mis compañeros y me callo un ratito.
Sí, perdona, porque estoy aquí acaparando, desde luego que
perdona. No, pero perdona, que eres el.
Hemos venido a hablar de tu libro.
Exactamente. ¿Cómo interpretas tú el otro día? Porque en tu libro es verdad que hablas y hablas muy bien de la labor del rey Juan Carlos I. a lo largo de su reinado. ¿Cómo interpretas el otro día el asunto este de la polémica que al final ha terminado pasando por encima de los actos conmemorativos del 40 aniversario de las primeras elecciones? El hecho de que el rey no estuviera y después de que el rey se quejase.
Primero, sí es verdad que el rey Juan Carlos ha jugado un papel muy importante, pero también es verdad que ha metido la pata en algunas cosas. Sí. No lo vamos a desconocer porque ha metido la pata. Que lo del elefante y demás cosas nos enseñaron que, en fin, se estaba poniendo un poco el mundo por montera. Él lo ha entendido, eso es verdad. Yo suelo ir siempre a todo lo que puedo, claro. Me gusta el periodismo presencial. Yo estuve en aquella Pascua Militar de hace 3 años, cuando Juan Carlos fue incapaz de leer el papel que tenía delante de la cara, por alguna razón. Y entonces me consta, porque conocía muy bien a la gente que estaba allí en la zarzuela en ese momento, que eso inicia un periodo de reflexión en Juan Carlos, que tonto no es, y se dio cuenta de que, oye, vamos a ver, estamos seguros de que si yo no puedo hacer la parada militar, que no puedo hacerla,
puedo hacer
un
todo
rey
lo
tiene
demás.
Que desfilar marcialmente delante de las tropas, no queda más remedio, es fundamental para un rey. Y si no puedo, y si me tengo que apoyar para no sé qué, y si encima no puedo leer el discurso, y ahí se inicia el periodo que le lleva a la abdicación. Que eso fue un movimiento muy sabio. Y la verdad es que el tránsito de Juan Carlos I a Felipe VI ha sido increíble. Eso ha sido increíble. Un país que tiene 2 reyes y que ha sido así. Y que se ha llevado así. Hombre, no se lo cargue usted no invitando al rey a la tribuna, porque es que le ofrecieron estar en la tribuna.
Sí, con Pedro Sánchez, ahí arriba. No, sí, en la tribuna de invitados. Pedro Sánchez, claro, que estaba ahí en la tribuna de invitados.
Sí, con
¿quién lo ofreció?
Se lo ofrecieron los servicios de protocolo de la Cámara. Pero yo creo que instados un poco por la zarzuela. Yo creo que ahí las relaciones familiares, a mí no me importa. No me importa cómo sean. Sé que no son buenas, pero no puede usted hacer que eso influya en lo que pasa. Es que no se ha hablado de otra cosa más que de que la ausencia de Juan Carlos. En vez de hablar de la conmemoración, de lo que significa, de los 40 porque, años, de que
es un padre, que no querer darle protagonismo, futuro, le han dado todo el protagonismo.
Yo la pregunta que le quería hacer a Fernando, ya que tiene aquí el libro. ¿Cómo ha sido una mosca cojonera, en el mejor sentido de la palabra, durante 40 años? Ya has estado ahí.
44, no me quites 44.
En todo lo que se cocinaba en este país, ahí estaba Fernando Jáuregui. Eso es un...
Mirando.
Eso es un valor...
De mirón.
Eso es un valor que con el paso del tiempo te das cuenta que es algo fundamental para el desarrollo y de este noble oficio que tenemos, que también está bastante, por cierto, en decadencia. Pero la pregunta es, ¿cómo has conocido a tanta gente? ¿Cómo has visto caracteres tan distintos, comportamientos tan distintos? ¿Has llegado a una conclusión, que es mi conclusión, no te pido que me la subrayes, la mía, sino ¿no tienes la sensación de que a medida que va pasando el tiempo, el perfil alto de aquella política de entonces ha ido languideciendo y ahora estamos delante de enanos comparados con aquellos gigantes de otra época?
Hombre, eso sería la... Decir que sí sería la respuesta más fácil. No estoy tan seguro, fíjate. Yo he conocido a mucha gente... Lo que pasa es que yo me enamoré de Adolfo Suárez, que es un tipo que en 11 meses, dio la vuelta al Estado como un calcetín. Mm. 11 meses, ¿eh? O sea, que quiere decir que es que se puede. Si se quiere, se puede. Y él lo hizo con un valor que no te quiero ni contar. Y era un líder de masas absoluto. Yo le he visto actos a Adolfo Suárez absolutamente increíbles. Cosas increíbles. Y dudas. Y sufrir como una bestia, porque conmigo se sinceraba mucho cuando dejó la presidencia y hicimos la campaña del CDS, yo lo hice con él. Él sufría una barbaridad, porque en fin. Pero yo sí creo que necesitábamos un Adolfo Suárez o un Macron. Uh-huh. Yo creo que el Macron podría ser la coalición de fuerzas constitucionales en estos momentos. Es decir, no, a lo mejor no necesitamos un Macron, sino tres. Uh-huh. Pero yo, fíjate lo que te digo, yo no tengo ningún aprecio por Pedro Sánchez, debo decirlo. Ninguno. Me creí que era el cambio, le apoyé en un momento determinado y, bueno, fíjate, me equivoqué no poco. Pero creo que Mariano Rajoy, si fuese un poco más reformista, si tuviese un poquitín más de agallas reformistas, pues no sería un mal gobernante. Desde luego no lo está siendo.
No.
Las cosas como son.
No, es verdad.
Y tenemos un Albert Rivera que yo creo, sinceramente, que es un hombre muy estimable, la verdad, porque, entre otras cosas, está forzando una serie de reformas que yo creo que no lo está haciendo nada mal. Y fíjate, si me apuras, te diría que en el propio mundo de Podemos, que es un mundo loco, como todo el mundo sabe, pero sin embargo, ahí hay gérmenes de regeneracionismo muy interesantes, si no fuese porque son los que han perdido, desgraciadamente. Pero yo, por ejemplo, sí creo que un Errejón sería un bastante digno dirigente de una izquierda como la que significó el Partido Comunista en su momento, que obliga a una serie de reformas que van más allá de lo que... Pero claro, ahora mismo el problema es que estamos en manos de un titiritero que cada día tiene una ocurrencia. Hoy el autobús, venga, hoy el autobús. Mañana una moción de censura. Pasado, a ver qué se le ocurre pasado mañana. Entonces, claro, ese es un problema muy serio, porque ahí hay 5 millones de personas insatisfechas que todavía confían en él. Y si no confían en él, ¿qué va a pasar? Pero yo no te diría... Hombre, yo creo que una coalición de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos en estos momentos para hacer una serie de reformas sería muy aconsejable y no creo que resultase tan mal.
Bueno, pero volvemos a la misma. No se quiere hacer esa coalición, entre otras cosas, para no dejarle todo el protagonismo a Podemos de ser la oposición. Es que en ese caso, ¿dejarías a Podemos como único partido de la oposición?
No, porque puedes hacer una coalición desde la oposición parlamentaria. Puedes hacer una oposición parlamentaria que de alguna manera fuerce una serie de reformas. No creas eso. De todas maneras, a mí me da igual que Podemos sea la oposición. Lo que pasa es que si fuese una oposición coherente, estaría muy bien. Yo te digo una cosa, yo tengo esperanzas en que Podemos se regenere a sí mismo. Y yo tengo esa esperanza, sí. Porque es que las próximas elecciones van a ser definitivas a la hora de ver qué apoyos tiene de verdad Pablo Iglesias. Porque una cosa es Vistalegre y otra cosa es lo mismo que con los socialistas.
Que con
una cosa
Pedro es Sánchez, cosa efectivamente.
Ya veremos, a ver.
Uh-huh. Fernando, aunque hablamos mucho y pero te hace una pregunta. ¿Eres capaz de dibujarnos, salvado el tema catalán, en lo que es el Congreso de Diputados, de diseñarnos cómo ves el futuro más o menos inmediato? ¿Cómo prevés lo que queda de legislatura? ¿A qué te suena todo?
Para empezar, ¿cuánto queda de legislatura?
No, yo creo que agotamos más o menos.
Es que sé, Fernando es de los que opina.
Hay división de opiniones en este asunto.
Sí. Si han apoyado los presupuestos del 17, ¿por qué no van a apoyar los mismos el presupuesto del 18 con las mismas condiciones?
Eso se van a aprobar, sí.
Un mes después no tiene sentido.
Ya está. Ahora, lo que pasa es que tú has dicho una cosa, Charo, claro, salvando lo de Cataluña. Es que lo de Cataluña nos puede poner todo patas arriba. A mí escuchar
yo creo que menos, fíjate.
Bueno, déjame que te diga una cosa que a mí me inquietó mucho ayer y hoy no lo he visto en los periódicos. No lo he visto muy destacado en los periódicos, pero ayer la ministra de Defensa, en un acto se largó diciendo, momento, que si empezamos a mezclar aquí a los militares, a mí me asusta. Sé que los militares españoles ahora son ejemplares, porque es la verdad, y no tienen nada que ver con aquellos militares que conocimos, los que hicimos la mili.
Pero no pensabas que el ejército iba a Cataluña.
Yo espero que no.
Hombre, por favor,
eso es lo que
Fernando.
Quiere Puigdemont. No, pero a mí lo único que te digo, Charo, es que escuchar a la ministra de Defensa mezclar... territorio con intervención militar, no me gusta, porque no tenía por qué haberlo dicho. Yo creo que se lo podía haber ahorrado. Porque esto lo único que hace es enervar los ánimos y mañana saldrá Puigdemont diciendo, ya ve usted que la señora Cospedal dijo... Y esto a mí no me gusta.
No, de acuerdo.
Sí, bueno, entonces, bueno. Pues, el futuro yo lo veo bien. Lo veo bien, salvando lo que tú dices, claro. Hombre, estamos batiendo récords de crecimiento económico en Europa. Hay mucha gente que vive mal en España y no podemos olvidarla, pero estamos batiendo récords. Los datos son buenos, los datos del paro, del desempleo, son buenos. Este año nos van a visitar 75 millones de personas, que se dice pronto, oye.
Sí.
Es el motor de los motores. El otro día fue mi hija a comprarse un coche y le dijeron que se lo daban dentro de 6 meses, porque no hay existencias. No sé cómo deciros, todo esto son datos que, en fin, vete a un hotel, intenta irte a un hotel hoy a ver si encuentras sitio.
A ver si encuentras.
Entonces, esos son datos importantísimos. Y eso a mí me parece que, oye, España es uno de los países más prometedores de Europa, sin duda. Ya sé que no está de moda decirlo.
La cuarta economía. ¿Eh? La cuarta economía, ya.
Bueno, pues y sin duda. Y te voy a decir una cosa, yo sé que al señor Rajoy, por ejemplo, tiene un cierto respeto, y parece que un propagandista de Rajoy, con todo lo que me ha reñido Jaime González por meterme con Rajoy, pero es verdad que tiene respeto en Europa. Sí, claro, tiene respeto en Europa y las cosas son como son. No, pero,
sí.
No, lo tienes convencido casi, Jaime.
Tiene defectos muy serios, Jaime, como tú sabes.
Claro que tiene muchos defectos.
Pero que en Europa es muy reconocido, seguro. Siempre. Y que cuando llegó el señor Sánchez solo se le ocurre decir que él no apoya a Juncker. Ya verás tú, aunque no sabes con Juncker cómo está con el señor Sánchez, por ejemplo. Claro, es que, claro.
¿Tú crees que le quita el sueño?
¿A Sánchez?
No, a Juncker. No le quita el sueño.
Nos lo quita a nosotros.
Pero no es bueno.
No, claro que no es bueno, hombre.
Tocarle. No. Si es por una cuestión profunda, ideológica, yo lo entiendo, y es decir, los socialistas y los. Y los conservadores en el Parlamento Europeo, que se entienden en tantísimas cosas, también entienden el desacuerdo. Ahora, lo que no entienden es...
Los socialdemócratas habían empatado con los conservadores.
Que se descuelguen.
Y llega este señorito y dice, yo no, ala.
Bueno, un acuerdo que les, en tu libro, Fernando, ya ves que yo estoy empeñada en hablar de tu libro. En tu libro hablas mucho, como no puede ser de otra manera, de ETA, de cómo ha sido, cómo fue todo ese proceso protagonizado efectivamente por Zapatero, porque era el presidente del gobierno en aquel momento, de cómo se ha ido disolviendo ETA. No hablas tanto, porque evidentemente no estábamos en este momento cuando tú acabaste de escribir el libro, del terrorismo yihadista. Claro. Sí, efectivamente había pasado lo de 2004 en nuestro país, pero no vivíamos en este furor de tíos chalaos que se dedican a salir a la calle con metralletas o que se dedican a explosionarse en estaciones de metro y demás. Hasta en esto ha cambiado mucho la actualidad, fíjate.
Sí, yo que conozco mucho a San Roldán, como casi todos, porque la verdad es que es un personaje bastante accesible. Para ser el jefe de los espías hay que reconocer que es bastante accesible.
Sí.
Pues ya hace muchos años ya venía advirtiéndolo, porque ellos tienen muy buena información sobre esto. Tienen muchísimos agentes en Marruecos, por ejemplo, que es un sitio clave. Marruecos tiene muchísimos agentes aquí y están casi todos descubiertos, ¿eh? O sea, quiere decir que no son encubiertos.
Yeah.
Y ya me advertía de eso. Lo que pasa es que yo creo que el tema del 11M lo cerramos muy mal. Y es que a mí todavía me suscitan dudas. No de que haya sido esta, claro que no. Claro que no.
No, a mí tampoco.
Pero que el Fugame este, que es un auténtico mostrenco, sea capaz de organizar esto, no me lo creo.
A mí me sigue asombrando.
Y yo sé que el señor Gómez Bermúdez, el juez Gómez Bermúdez, cerró esto de manera un poco apresurada. Pero bueno, una vez dicho esto, oye, somos el único país, y crucemos los dedos, que no estamos teniendo atentados. Este es un país.
Pero porque
donde
están interviniendo la policía, porque
casi todos los días
casi 180.
Tenemos muchos dentro.
Este es un país donde se detiene a los presuntos terroristas, todavía como presuntos terroristas, porque hay indicios suficientes de que van a atentar, y se está deteniendo a gente en fase de tentativa, no en fase ya de comisión de delito. Sí. Y me parece muy bien, porque hay pruebas suficientes y me
por
parece
indicios
eso no se hace en Bélgica y no se hace en Gran Bretaña, que desde luego ya han perdido la batalla de los servicios secretos absolutamente en Gran Bretaña. Totalmente.
Recoges momentos muy muy puntuales, recoges mucha... Se llama Historia Vivida de España, es decir, recoges la historia de España desde tu protagonismo. Quiere decir, tú has estado...
Es lo único que puedo contar.
Presente. Yo estaba allí. Tú siempre estabas allí.
Sí.
Fernando.
Bueno, a mí siempre me ha gustado el periodismo presencial. Me gusta ir a los sitios, perdón, verlos y... y contar lo que yo veo, que siempre es distinto. Hombre, a mí me preocupa mucho la generación Google de periodismos de periodistas que tenemos ahora.
Bueno, es que todo el mundo es...
No,
perdona, ¿y quién escribe en Google? ¿Qué escribe todo el mundo? Porque luego es verdad que Google se hace eco de cosas que aparecen en los twitters y este tipo de cosas, ¿no?
Yo recomendaría a algunos de estos colegas nuevos que salen de las facultades que se miren en Wikipedia y vean algunas biografías en Wikipedia. Yo la mía, desde luego, no tiene nada que ver conmigo. Yo no sé quién diablos me ha metido
¿quién
ahí,
ha escrito,
pero
¿no?
No tiene nada que
nadie
ver
sabe
conmigo.
Quién
no,
la escribe tampoco. Las, oye, las biografías en Wikipedia.
Fernando, el periodismo que hicimos nosotros, tuvimos el privilegio de hacer, de vivir en momentos excepcionales.
Y seguimos haciéndolo. También.
Ya no, que no, que no, que el mundo ha cambiado y que la profesión ha cambiado. Que no, que no.
Porque
que
la profesión
no
se sienta en el suelo del Congreso,
claro,
con
guapo,
Pablo Iglesias.
Claro.
¿Y yo qué quieres que te diga? Pues no me parece.
Ni
que
está esperando tres horas en una acera para ver cómo acaba la reunión del concierto económico, ni. No, no, no. Es que.
Bueno, hay casos.
Han cambiado.
Ha cambiado
todo.
Vamos a ver,
y lo tenemos que admitir,
perdona,
Fernando.
Hay ejemplos notables de que lo que yo estoy diciendo no es absolutamente así para todo el mundo.
No, efectivamente.
Se están llevando investigaciones sobre, por ejemplo, sobre temas de corrupción muy serias. Mira, voy a rendir homenaje a un periódico digital con el que no tengo nada que ver, que se llama Voz Populi, por ejemplo, que es el que ha llevado adelante toda esta investigación sobre lo de CET, lo de, en fin, que es un tema muy gordo. El propio ABC, ahora que está aquí Jaime, pues ha sacado cosas sobre el señor Montoro, que tiene mucho valor, porque yo sé que, en fin, desde un periódico que tiene las posiciones políticas que tiene el ABC, sacar lo que ha sacado del señor Montoro, pues ¿qué quieres que te diga? El mundo también ha sacado cosas muy valiosas en esto. Hombre, yo creo, es verdad que...
En ese aspecto estoy de acuerdo contigo.
Google, pero todavía hay mucho valor, hay mucho valor.
No, sí.
Yo
sí,
me acuerdo
sí.
de muchos compañeros que estuvieron ahí aguantando el 1 de octubre, hablando del PSOE, por ejemplo.
Sí.
El 1 de octubre pasado...
No, hay periodistas que trabajan de sol a sol y están in situ, dale que te pego.
Gente de Televisión Española que
sí,
aguantó
hombre,
allí como
hombre.
Bestias. Esta es la verdad.
No. Echas todas esas excepciones que me alegro que las hagas y que además comparto, pero en términos generales yo creo que... Porque es natural, además. Es que tienen otros medios, otras herramientas que nosotros no teníamos.
Bueno,
otra
problema,
competencia
Charo.
Que no había.
Hay un problema muy serio, Charo.
Y el problema de las empresas que
el
están...
El problema de las empresas.
Hombre,
hay un problema que es muy serio.
Muy
para
serio.
Hacer periodismo hace falta medios.
Hombre.
Y para mandar un redactor a una rueda de prensa tienes que tener ese redactor. Si no lo tienes, pues no lo puedes mandar. Y estamos viendo que los desgraciadamente las redacciones están muy vacías.
Diezmadas.
Muy vacías. Y
diezmadas.
Eso naturalmente incide.
Todo eso influye muchísimo.
Si además estamos con el plasma puesto y encima nos desprecian como nos desprecian muchas veces.
No, y si encima nos encontramos que aunque en Cataluña hay un gobierno regional que lo que va a hacer con la publicidad institucional
es
un auténtico escándalo.
A mí eso me parece recurrible, ¿eh?
Oye.
No, hombre, antes lo van a recurrir.
Me parece recurrible, pero desde ya.
No. Bueno, no sé, todos hemos trabajado en algún medio que se negó a dar publicidad institucional en un momento determinado. Esos editoriales conjuntos
hombre,
que hacían...
Hombre, claro.
Eso es una vergüenza. Yo creo que en general, la aproximación a los medios de comunicación que se está haciendo desde la Generalitat es vergonzosa, porque lo que están haciendo nuestros compañeros en los medios de comunicación públicos allí es que no tiene nombre, vamos,
no tiene nombre.
Es que no tiene nada que ver con la realidad.
Yo no he visto, no estoy, vamos, a lo mejor se me ha pasado, pero lo comentaba también ayer, no he visto una reacción
en
más
masa,
o menos
en masa,
en fin, que se haga notar en relación a esta decisión del
Generalitat. Yo no sé qué tiene que pasar en Cataluña para que la gente reaccione.
Es que no
esa
sé qué
gente
tiene que pasar.
Que son amigos nuestros de toda la vida, que sabemos que con los que hemos hablado,
no
tú,
sé,
Esther,
no
conocerás
sé.
Un montón de gente.
No sé.
¿Qué tiene que pasar? Si es
no
que
lo sé.
Aquello es un latrocinio puro y duro, pero desde hace muchísimos años.
Del sentido común, de la libertad.
Lo que se anunció ayer en el teatro,
Bueno,
es que fue, de verdad, abracadabrante, porque eso es pura dictadura.
Como
oiga,
broma,
yo decido las normas, yo decido el censo, yo decido la fecha, 24 horas después o 48 horas
el
después.
El censo lo hago yo,
no sé qué. Esto es norma soberana por encima de la Constitución y de las leyes estatales. Pero oiga, usted está loco. Es que eso, y nadie le ha dicho que está
es
loco.
Es de no creer.
Bueno, sí, hoy La Vanguardia, es la verdad, hay que decirlo.
No lo he visto.
El editorial de La Vanguardia de hoy, le pega un palo que no te dieron.
Sí, no lo he visto, ahora lo mismo.
La Vanguardia, El País, bueno, todos los periódicos nacionales también.
Sí, por supuesto,
pero
eso
desde luego, La Vanguardia, que me ha sorprendido la toma de posición tanto del director Marius Carol como del editorial, me ha sorprendido. para bien.
Bueno, es que en Cataluña...
Tuvo otra época la vanguardia, ¿eh? Ajá. Tuvo otra época en la que estaba a la cabeza de la manifestación.
Hombre, estaba el señor Antic, que era lo peor, porque además, entre otras cosas, el señor Antic participaba también de algunas irregularidades propias de la política catalana, vamos a decirlo así. Y entonces, claro...
A lo mejor es que en Cataluña sigue perviviendo esa atmósfera que también conocemos en el País Vasco.
Vale, eso esto fue...
de, ¿para qué me voy a meter en líos? ¿Para qué voy a decir algo si todos los demás me van a señalar con el dedo?
Pero en el País Vasco,
en el País Vasco te mataban.
Sí, bueno, te mata.
Pero
bueno,
en el caso de que socialmente no, a lo mejor.
Efectivamente. En el caso de que no te matasen físicamente, te mataban socialmente.
Claro, claro.
No podías hablar con...
Y ahora en Cataluña me da la sensación de que pasa algo muy parecido.
Pero a ver, en el País Vasco esto ya no ocurre. Y tú lo conoces bien,
sí.
Y yo lo conozco bien.
Bueno,
esto ya no pasa.
Pero en algunos sitios de País Vasco profundo
quedan
rescoldos. Ahí está el tema de Elsa.
No.
Antes tú y yo no podíamos andar por la calle. Las cosas como son, y ahora sí. Y luego, Cataluña, se va a superar. Sin duda que se va a superar. Esto es una enfermedad infantil.
Ningún problema dura 100 años.
Esto es un sarampión.
Claro.
Sí, lo de Cataluña lleva durando 100 años.
Bueno, sí, 500, cierto, pero te quiero decir, es cíclico también.
De Cataluña, lete a Ortega y Gasset en el Sol,
no, que es cíclico,
y verás que cambian
sí,
los nombres y es lo mismo.
Que sí, lo mismo.
Increíble.
Sí,
sí, metidos sí, en el mismo lío. Sí, bueno, pues que sepas que me ha gustado mucho tu libro, todavía no me lo he acabado. No, todavía no.
Nadie
no. Pero me he reencontrado con políticos, fíjate, con nombres de estos que en su momento tienen su importancia y de pronto pasan
y desaparecen.
Sí. Un clarísimo ejemplo es nuestro querido amigo Jauregui Moraleda. ¿Qué fue de Moraleda?
Es verdad.
Aquel señor que fue en un momento dado portavoz del gobierno.
Moraleda. No, se volvería al sindicato.
Con el que Fernando y yo vivimos
una
situación bastante surrealista en Moncloa.
Es verdad.
Vivimos
Fernando Moraleda.
Un momento estupendo.
Él y yo con Moraleda, sí, para no sé qué.
Pues para presentarse, acababa de llegar.
Acababa de llegar y nos llamó.
Sí,
¿no?
Sí.
Y estaba histérico porque no sé qué pasaba. Y yo no me acuerdo qué pasaba, pero...
No sabíamos muy bien. No, perdona.
¿Qué nos contó una pataraña, el pobre?
Después de llevarnos de la CECA a la MECA, porque allí había un movimiento muy raro en Moncloa que tú y yo nos mirábamos y decías, algo está pasando. Apareció el señor Moraleda y nos contó algo que tenía que ver con la berenjena el comercio europeo. Entonces contó, tal y como lo cuento,
Y al día siguiente resulta que se había organizado un follón.
Que cuando salimos de allí pusimos la radio, está anunciando su disolución. O por lo menos anunciando que
algún día
era la primera rueda.
Charo y yo comparecimos aquí, también en Moncloa, perdona, en esos encuentros que organizaba y nos hizo un abracadabra también.
Cuarto de hora, Moraleda hablándonos de la importación y la exportación de la berenjena. Berenjena española en Europa, que Fernando y yo nos mirábamos diciendo, no doy crédito.
No,
es que todo este follón es porque hay un problema con la exportación de la berenjena.
Se me había olvidado.
Nos mirábamos, pues oye, mételo en el siguiente libro, porque es una cosa muy bonita. 2 horas hablando de la berenjena, y cuando salimos allí los dos con cara de idiotas diciendo, no entendemos nada, pusimos la radio y ETA acababa de anunciar, era la primera,
sí, verdad,
el primer paso hacia la disolución. Qué bonito. ¿Qué habrá sido de Fernando Moraleda? Hay que buscarlo.
Pues no lo sé. Es verdad. Es
hay políticos que han desaparecido y no hemos vuelto a saber de ellos.
De hecho, casi todos los de la Secretaría de Estado de la Comunicación han ido desapareciendo y no lo sé.
Pues sí, no es un buen puesto. Claro, para pasar a la posteridad, ¿no?
Fijo que sea funcionario, yo no.
En fin, los secretarios no.
Que si quieren ustedes saber cuál es la historia de España desde el año 1970 hasta el 2020, vamos a dejar ahí, vivida en primera persona por un gran periodista, pues ya lo saben, ¿dónde lo tienen? Historia vivida España, de Franco a Podemos, está editado por Almuzara, vaya por la tercera edición.
Sí.
Bueno.
Pero ahora estamos escribiendo, Federico Quevedo y yo, ahora estamos retomando desde que lo dejamos hasta lo que vaya a pasar. Es decir, vamos a hacer un libro que más o menos vamos a titularlo algo así como... Yo ya no sé si soy de izquierdas o qué, eso lo digo yo, y Federico dirá, yo no sé ya si soy de derechas o qué. Eso es más o menos lo que vamos a hacer.
Muy bien.
Analizando
pues
un poco todo
esto. Pues ya sabes lo que tienes que hacer en cuanto lo saquéis. Venirte para acá.
Si me invitas, aquí estaré
a charlar,
como un solo hombre.
Un ratito. Gracias, Fernando.
Y si vienen aquí estos compis tan buenos,
tú
oye,
vente para acá.
Bueno, buenos tampoco lo son del todo, ¿eh? De que se porten bien.
No
Fernando,
me
le queremos.
Bueno.
Tienes peores.
Fernando, le queremos.
Bueno, Charo Zarzalejos, hasta la vista.